impulso Leire hoy de mucha gente. Salir corriendo.
Por ahí va a ir yo también,
sí, ¿no?
Sí, totalmente. Me parece hoy.
Estos días me recuerdan
hoy es el día.
A Mortadelo y Filemón cuando les buscaba el profesor Bacterio para probar alguno de sus inventos y salían tan corriendo que normalmente les encontraban pues colgados de las pirámides de Egipto y les traían a rastras con las uñas haciendo curso surco por el suelo.
Pues prácticamente.
Hay un impulso así.
Es
hoy.
Verdad. Pero recuerda que correr es de cobardes.
Sí, en este caso igual sí.
No lo sé, porque puede ser uno de los mitos, uno de los muchos mitos que recoge un libro al que nos vamos a acercar un ratito. Se llama Mitos del Running, es el título de un libro que la verdad es que cuenta la historia de la carrera y de ese deseo humano por correr y de la maratón, que yo creo que es como el sumum, ¿no? Del correr, podríamos decir, y lo hace desde un punto de vista histórico, científico, social. La verdad es que es muy interesante, nos ha gustado mucho este Mitos del Running y por eso nos hemos puesto en contacto con su autor, que es Alfonso Mañas, y que está un ratito con nosotras. Hola Alfonso, buenos días.
Hola,
buenos días. Y estoy aquí con Cristina.
Hola, Alfonso.
Cristina, que está
de buenos días a todos.
Estamos las dos.
De primer día de trabajo.
Sí, de estreno hoy.
Y tiene, no sé si tanto como para correr una maratón, pero un impulso de salir corriendo que no sé yo si le puedes decir, por lo menos que sería saludable, quizá, ¿no?
Bueno, claro, el running es actualmente el deporte más practicado en el mundo. Hay 650 millones de personas que practican el running, que salen a correr todos los días. No quiere decir ya gente que compita en carreras federadas, sino gente, por ejemplo, como yo, que pues por la tarde nos gusta salir media horita y correr. Pues ese tipo de personas, en total, pues son 650 millones en todo el mundo. Y por eso, efectivamente, porque por las muchas ventajas que tiene, es saludable, fácil de practicar, coge las zapatillas, sales de casa y ya lo puedes hacer, sin más problema.
Bueno, sin más problema, a ver, que yo me he leído partes de este Mitos del Running en los que hablas de hacerlo bien. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención cuando explicas enseñar a correr a los niños, que ya el propio concepto a mí me ha sorprendido, porque me da la sensación de que los niños enseguida salen corriendo, igual de cualquier manera, ¿no? O igual ni siquiera con el buen calzado o sin ninguna técnica, ¿no? O sea, igual deberíamos enseñar a los niños a correr bien.
Claro, ese es uno de los tantos mitos del running que los que trato en el libro. Por ejemplo, claro, correr es tan natural porque es la forma de locomoción del ser humano, pues desde que nacemos, la más natural que tenemos. Pero evidentemente, haciéndolo exactamente de esa manera, natural, y natural es, pues un niño nace sin zapatos. El pie está diseñado para correr descalzo. ¿Cuál es el problema y por qué aprendemos desde pequeños a correr mal? Porque nos ponemos los zapatos, vamos desde pequeños con zapatos, y eso nos hace tener un apoyo antinatural con el suelo. Entonces, evidentemente, ya cuando ya somos adultos, si no aprendemos a correr correctamente, como sería la forma natural de correr del ser humano, descalzo, pues tenemos unos problemas o unos malos hábitos a la hora de correr. Por eso es necesario desde pequeños enseñar a los niños. Okay. ¿Dónde no tienen ese problema? En África, donde van descalzos los niños a la escuela, al colegio. Entonces se crían corriendo bien, de una manera natural, y eso luego pues, evidentemente lo vemos en el alto rendimiento, los Juegos Olímpicos, que los corredores africanos, keniatas, etíopes, entrenados y criados desde niños con un buen apoyo, pues tienen esa ventaja luego de adultos. Esa es una de las primeras diferencias.
Ya, no es solamente que no corran descalzos, sino que nuestros niños a veces les ponemos unas zapatillas que no son nada buenas, ¿eh?
Efectivamente, ahí también pues otro de los capítulos del libro pues trata sobre los tipos de zapatillas que hay, y por ejemplo ahora pues uno de los grandes mitos y tema de conversación entre los runners son pues las zapatillas con placa, que es lo que ha revolucionado un poco todo el mundo del running.
¿Cuáles son las zapatillas sí, con placa?
Dos ignorantes del mundo zapatillas te hablan.
Bueno, yo creo que si todo el mundo que no sea runner o lo hayan oído mucho el tema, pero lo habrán visto por televisión, en los comentaristas, se ha visto los Juegos Olímpicos, pues las zapatillas con placa son unas que aparecieron en 2016, llevan una placa de carbono y evidentemente esa placa al apoyar en el pie te ayuda y da una ventaja en las carreras de larga distancia. Cuanta más distancia, más ventaja, y cuanto más nivel deportivo tiene el atleta, pues más ventaja también. Cuanto más rápido más vas, más te beneficias de esa ventaja.
Y entonces al final, claro, saben, tienen que llevarlas todos o ninguno.
Claro, esa es la polémica y el mito que hay. Ahora, pues claro, pues desde que todos los atletas de élite las han adoptado, pues ya dicen que van con una ventaja, otros dicen que no tanta, en fin, un poco que se ha quedado como papel mojado los rankings que había anteriormente, y ahí hay polémicas si los que corren ahora eran mejores que los que corrían antes sin zapatilla de placa, en fin, pues eso todo se trata en el libro, en el capítulo.
Sí, sí, también a nivel usuario es verdad que muchas veces compramos zapatillas deportivas, aunque sea para la calle, ¿eh? Para ser de urbanita y sin ningún gusto por correr, pero es verdad que venían como con unas mejoras que si la planta con la cápsula de aire, ¿no? No sé cómo se llama, ¿no? Que parecía que aquello iba a revolucionar.
Sí, la jarratía con cámara de aire, pero que eso efectivamente pues también es otro de los temas que habrá. Muchos runners aficionados para populares, una zapatilla esa de placa de él y te valen 500 euros y te vas a gastar 500 euros para correr tú en una carrera que haces a lo mejor una vez al año o mucho un domingo. Entonces, pero que bueno, que cada uno pueda ser libre de gastar su dinero lo que quiera.
Es verdad, y en zapatillas, madre mía, que sí hay caras y de diferentes modelos.
Madre que sí.
Claro, claro.
Alfonso, nuestra especie ha corrido mucho, o lo ha corrido todo, sin saber si quienes corrían eran pronadores o supinadores. Desde que llegó este asunto, le preocupa mucho a todo el mundo.
Sí, bueno, siempre el que se dedica a recorrer ha pasado un poco la diferencia, pero realmente no es un gran problema. Hay grandes corredores pronadores, supinadores, etcétera. No hay tampoco, eso es como el que es rubio o moreno, son cualidades naturales de cada persona.
Sí, y hay más diferencias si apoyamos primero el talón o los deditos, ¿no? Que dices que esto también a veces lo hemos hecho mal.
No, claro, el apoyo natural del pie humano, como está diseñado, es para apoyar con la parte delantera, lo que sería la bola del pie, que se llama, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Entonces, pues esa sería la forma correcta. ¿Qué ha pasado? Pues cuando se ha adaptado pues, a lo largo del tiempo, calzado muy protector, con cámaras de aire, pues se tiende a apoyar de talón. La gente, si no te han enseñado a correr bien, y efectivamente pues no sería lo correcto, no es lo más correcto de un punto de vista biomecánico.
Ya. Y para incorrecto, el cacao mental que tenemos con la historia de maratón. A ver, cuéntanos, porque tenemos la idea aquella de que se había perdido la batalla y él tuvo que correr Filípides, que dices tú que no era Filípides, que era... no me acuerdo ahora el otro nombre.
Claro, el libro hace un recorrido desde la historia del running, desde los comienzos, y de los comienzos lógicamente es Grecia, y el mito más grande que hay pues es la batalla de Maratón, ¿no? El origen de la prueba de maratón supuesto. Y entonces, pues claro, evidentemente no se ha explicado, bueno, se ha explicado. Surgió pronto una leyenda que hablaba de Filípides, pero realmente Filípides pues realmente no sería tal y como se cuenta ahí, sino que, en fin, realizaría una gesta un poco superior. Y luego se va repasando, pues bueno, ya cuando surge la primera maratón en los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, la primera mujer que intenta correr una maratón en esos mismos Juegos y que por distintas circunstancias pues le ponen problemas, lógicamente, por el machismo de la época. Y luego ya se va avanzando, pues, distintos otros momentos históricos notables del running, pues cuando las mujeres por primera vez en Amberes en 1928 se les permite ya hacer una prueba más o menos de fondo en atletismo, y ya pues seguimos avanzando en el tiempo, pues hasta los tiempos de ahora, con los grandes corredores de ahora, Kipchoge, Kiptum, que estuvo a punto de bajar de las 2 horas en maratón. Y luego ya pues no solo eso, sino que también pues esa zona del libro, en fin, son 42 capítulos, haciendo la analogía con los kilómetros de la maratón, pues con otros temas, como ya hemos dicho, pues como la forma correcta de apoyar el pie, o zapatillas como las de placa, o otro tipo de zapatillas, que la evolución de las zapatillas, se cuenta la evolución de las zapatillas desde que surgen las primeras zapatillas así para correr un poco de clavos a mediados del siglo XIX, pues hasta lo último que se le ahora son las zapatillas de placa. Y luego también se incide bastante pues en cosas, por ejemplo, las mujeres cuando os quedáis embarazadas, pues los primeros meses del embarazo rendís mejor corriendo que las que no están embarazadas. Y luego también se
que son las hormonas, ¿no? Que le llevan envolando.
Claro,
un poco
la actividad de hormonas en los primeros 3 meses de embarazo pues ayuda mucho a la mujer a mejorar su rendimiento físico en general. A partir de los 3 meses pues ya evidentemente el aumento de la barriga y la otra evolución del embarazo pues ya impide correr correctamente, pero ilustrado con ejemplos de atletas de élite que lo han hecho, pues si la mujer pues con bicicleta o nadando, o incluso algunas han podido seguir corriendo hasta el mismo día antes de dar a luz, se puede mantener el progreso físico, y una vez que has dado a luz, pues esa alta forma física que han conseguido, ya sin evidentemente, pues sin el peso del niño, de la barriga, pues consiguen seguir mantener un estado de forma superior al que tenían antes. Y demostrado porque muchas corredoras, por ejemplo, el ejemplo de Ingrid Christensen, la noruega que batió el récord del mundo de maratón en 1985 y que es el récord de maratón que más ha durado, 13 años, pues lo hizo así, quedó embarazada la mujer, dijo que quería mantener su carrera deportiva, se mantuvo entrenando y luego una vez que dio a luz al año siguiente pues consiguió un récord muy bueno en maratón y en 5.000, 10.000 metros.
De hecho, hasta echas un vistazo al futuro y dices que es posible que alguna vez la maratón la corra más rápido una mujer que un hombre.
Claro, ese es otro de los mitos de running, pero eso no es de ahora, eso es desde los años 60, cuando ya la mujer empieza a entrenar, pues un médico alemán, el primero que empezó a entrenar mujeres y que vio esa facultad, la mujer, por su metabolismo, tiene una capacidad para aguantar muy bien, pues, sabemos todo, ejercicios de larga resistencia. Evidentemente, los que no haga falta una gran fuerza física muscular, por ejemplo, la maratón, y entonces ahí rinde muy bien, porque tiene varias ventajas con respecto al hombre, pues pesa menos que el hombre, entonces en cada apoyo tiene que mover menos peso que el hombre, moviliza mejor la grasa, es decir, en un largo tiempo la mujer puede realizar un rinde mejor, por así decirlo, en términos relativos. Y evidentemente, cuando se planteó esa idea, en los años 60 el récord del mundo femenino era una hora más que el masculino. Ahora actualmente pues son 2:11 en hombres y 2:00, perdón, son 11 minutos apenas. O sea que proporcionalmente, si vemos la curva de progreso, pues cada vez se acerca más. Y ya entonces, los años 60, y ahora todavía algunas personas dicen que quizá en algún momento podría llegar a cruzarse. Y bueno, pues se trata en el capítulo correspondiente también.
¿Y qué tienen los atletas keniatas? Que les vemos triunfar muchas veces y les vemos correr y son lo que se podría llamar un natural, que se dice a veces, ¿no? Lo llevan dentro, pero tú el secreto lo sabes y lo cuentas también en estos mitos del running.
Pues sí, también, por ejemplo, los capítulos dedicados a Kipchoge, y que ahora en los Juegos de París estuvo a punto de revalidar la tercera, por tercera vez ganar la maratón, que no lo había hecho nadie, finalmente se ha quedado solo en 2 oros, que sí lo habían logrado otros atletas. O, por ejemplo, Kiptum, también keniata, que falleció en febrero y quizá pues hubiera sido el hombre que hubiese bajado por primera vez de 2 horas en la maratón. Ya lo anunció él a finales del año pasado como propósito para la tira de récord del mundo, y quizá lo hubiese logrado en abril en Rotterdam, que es cuando quería correr, si no hubiera tenido pues su trágico accidente, ¿no? Pero sí, principalmente lo que te he dicho antes, no es tanto una diferencia genética como dice otra gente, o quizá una diferencia, es sobre todo la forma de vida. Desde pequeños todos ellos se han criado corriendo descalzo, van corriendo descalzo al colegio y vienen, que creo que el colegio está, les pilla kilómetros, claro. Van a ir al colegio porque tienen que correr 10 kilómetros, por ejemplo, todos los días y de vuelta, entonces porque se meten casi una media maratón, y sobre todo se van descalzo, entonces cuando ya llegan a la edad adulta, pues tienen unos hábitos de pisada, tú los ves, una ligereza, es como si fuera una pluma. Entonces, pues principalmente yo creo que es eso, y luego ya pues evidentemente los hábitos de vida, todos los lujos, entretenimientos, diversiones que tenemos aquí, pues esa gente focaliza solo, es que no tienen otra cosa que hacer, es correr o correr o morir, literalmente. La historia de Kiptum, además, es que desde pequeño era vivir al límite, quizá por eso también el final trágico que ha vivido, porque era un poco al límite con todo, y es que es la vida que ha tenido, y dices, vale, es que era eso o morir. Así, sí, claro. Sí.
Oye, estoy pensando, ya sé que no es atleta ni corredor, pero es que escuchándote me he acordado un poco de Kilian Jornet, que este mismo fin de semana, ¿no?, ha terminado los 82.4000 en 19 días. O sea, esto
claro,
es...
Claro, eso ya es ultra running, es otra variante del running, que también la trato en el libro.
Carrera
ya de más superior distancia, pues aunque un poco nos centramos en la maratón, porque es la prueba un poco que conoce todo el mundo, pero evidentemente hay tanto por encima como por debajo distancias que son muy, bueno, practicadas y muy meritorias, ¿no? Por ejemplo, también por debajo, de hecho, la maratón no es la prueba que más se corre. La prueba que más se corre a lo largo del mundo, la más popular, es la media maratón. Mm-hmm. Son 20 kilómetros, es más accesible a todo el mundo. En España, a lo largo del año y en el calendario mundial, hay más medias maratones que maratones. Y entonces también explicamos en el libro pues el origen de la media maratón, que es algo que nos trae mucho a los españoles, porque se creó en España, ¿no? La primera media maratón que se corre en el mundo se corre en Elche en 1968, y la siguiente ya en España se corre en Baza en 1977. O sea que los españoles somos los autores del invento de esa distancia, que es la más popular del running.
Alfonso, no te lo tomes a mal, pero antes de despedirnos, no sé si tú tienes una teoría de esto que se dice mucho en las redes sociales, de que muchos hombres se enfrentan en la crisis de los 40 corriendo una maratón, y algunos se termina lesionando, otro les da el flato, otros se ponen malísimos, como que hay un momento en el cual dices, me estoy haciendo mayor, me voy a poner a cachas y necesito correr una maratón como si fuera el reto de mi vida. ¿Hay algo psicológico ahí?
Sí, bueno, evidentemente existe lo de la crisis de los 40, lógicamente, es un intento de, bueno, pues no me hago viejo, intento mantenerme joven, y para demostrarlo, pues bueno, ya no solo correr una maratón, otro, pues, en fin, pues, comprarse un coche, practicar,
es otro mito, etcétera, sí.
¿No?
Sí,
pero bueno, no es solo el hombre, sino también, por ejemplo, la mujer, y en los capítulos que dedico a eso, por ejemplo, ¿por qué corren tanto a las mami? Explicando un poco lo anterior, de que la mujer rinde más con el embarazo, y las mujeres que han sido madres, ahí está demostrado ya que en un porcentaje muy grande obtienen mejores resultados que las que no han sido madres, pues también muchas que han sido madres dicen, bueno, todo el mundo ya dice, bueno, ya te ha tenido un niño, tu vida deportiva ha acabado, ya no vas a hacer nada en el deporte. Pues, sin embargo, en esas mujeres pioneras que en los años 80 empezaron a decir que, bueno, yo he sido madre y puedo seguir rindiendo muy bien en deporte, pues ahora mucha gente, muchas mujeres también toman el relevo, lo toman, tienen el niño y, bueno, o sus hijos, y siguen haciendo deporte y con gran calidad de resultados.
Sí, que a veces el pique, quieras que no, pues ya te va marcando y terminas ahí cingando, es verdad. Bueno, pues queríamos acercarnos a este libro, como decimos, bien, bien interesante, ¿eh? Este Mitos del Running, del que nos ha hablado Alfonso Mañas, su autor. Pues muchísimas gracias por todas estas curiosidades.
Muchísimas gracias a vosotros.